Yo ya sé que el tiempo no me va a dar porque todo lo que tenemos para conversar con Joaquín Doldán, cerrense, porque antes que nada, antes de ser montevideano, cerrense, es mucho, porque podemos hablar de literatura, podemos hablar de lo que es su trabajo como odontólogo social, podemos hablar de su tarea, bueno, como escritor, dramaturgo y bueno, este español que hace ya unos cuantos años que está viviendo en Sevilla, está en España, ahora está de visita en Montevideo, es columnista de Delicatessen y de otros medios
principales
digitales,
méritos.
tiene programas de radio en España también, es un hombre inquieto. A mí me gusta porque mucha gente me dice, ¿yo de dónde saco el tiempo para hacer tantas cosas? Bueno, yo creo que me gana Joaquín que está aquí en Radio Sarandí. ¿Cómo te va?
Muy bien, estoy feliz, te decía, estoy feliz de estar acá porque yo todas las tardes escucho Sábado Sarandí desde mi casa.
Me consta que
soy mi pavo.
A nuestra madrugada siempre está en Twitter mandando foto de la cantora con un pavo real que tiene de mascota que se llama Oscar Wilde.
Oscar Wilde, famoso, también llamado Curro familiarmente. No tiene mucho sentido no poner el nombre de un pavo porque en realidad lo llamás y viene, no importa el nombre que le digas.
Sí.
Pero es un personaje, es como tener un perro. Nunca...
Bueno, sos la única.
En realidad no es mío. Y yo todo el mundo me pregunta si tienen un pavo. En realidad yo a veces dudo de que él me tiene a mí, en realidad. Porque son un poco como así como dominantes, un bicho posesivo.
Bien, es un gustazo, obviamente,
igualmente,
tenerte,
igualmente.
Joaquín. Y dicho sea de paso, hoy los libros que estamos sorteando, ya desde ya lo digo, van a ser los libros que acabas de traer generosamente.
Sí,
para
salieron
los
este año y tuve la suerte de estos dos milagros, porque uno siempre al final, no sé si te pasará con los libros también, uno siente cierto estupor ante la suerte de haber convencido a la gente de publicar cosas que uno se le ocurren de forma lunar.
Sí.
Cruzar el Cerro en realidad son tres novelas, una de las cuales conoces mucho porque incluye Cruzar la Muralla, que es una novela sobre la inmigración, que salió en España hace unos 10 años, que cuenta un poco toda la movida de los inmigrantes allá. El Murguista Muerto, que es el que conoce, que se editó solamente acá en Uruguay, que es una novela como un thriller ambientado en carnaval. En su día, la gente de Carnaval del Futuro me contó que dice, es la primera novela ambientada en el carnaval.
Sí.
No, no primer libro sobre carnaval,
yo
sino
recuerdo que
novela,
sin
¿no?
conocernos tú, y antes de irte a España, uno de tus viajes,
Ahí va.
dejaste como 10 libros
Sí,
acá.
editor, sí, Javier.
Y bueno, y los sorteamos, me
Ahí
acuerdo,
va, ahí
y la
va. Qué
gente,
clavo,
claro,
¿por?
no, pero además fue muy interesante, porque claro, fue una novela sobre la cual no habíamos hablado.
Claro. Entonces era como raro. Y la última es inédita, El Cementerio del Cerro, que es en realidad es un gusto que yo me saqué de escribir una novela de género. Yo quería escribir una novela de terror, entonces me senté a pensar, digo, ¿qué cosas me dan miedo? Y descubrí que a mí las cosas que me dan miedo son cosas cotidianas. Me dan miedo la vejez. Uno piensa en la muerte como miedo medio transversal, ¿no? A todos los seres humanos.
Por no nombrarla. Capaz que hablas de la vejez por no nombrar la muerte.
Yo me imagino que sí. A mí me da un poco más de miedo como el deterioro. ¿Sabes? Eso es lo que. Ahora que, como notás, me estoy quedando calvo de forma alarmante. Es una obsesión. No, pero ¿sabes qué? El deterioro, eso me da un poco como de estupor. Y ahora te cuento un proyecto en el que ando que tiene que ver con eso. Y a ver qué decís del tiempo. Y después yo me acuerdo de chico, digo, me daba miedo los cementerios. Quería recordar que me daba miedo, me imagino que por lo mismo. Entonces hice una novela que es la historia de tres viejos que se quedan encerrados en un cementerio y no pueden salir. Porque ahí llegué a la conclusión de que en realidad más miedo que eso me da, una enfermedad bastante común, pero perder la memoria. Que la gente no te recuerde. Entonces yo empecé a enlazar, digo, quizá el tema de la muerte se lo escuché decir a San Amago esto, que decía, a mí lo mejor de la muerte, tipo muy ateo, ¿no? Aprovecho, digo, en todos los lugares públicos, aprovecho porque la frase esa que anda de Saramago en Facebook de el hijo es un regalo de Dios, eso no lo dijo Saramago
Sí.
jamás porque era súper ateo. Pero decía que él lo que realmente le tocaba las tripas era no estar. La sensación de no estar. Eso era como que lo. Entonces, esta novela un poco va de eso. Al final quiso ser una novela de miedo y en realidad es una novela de los miedos en general, ¿no?
Para mucha gente te estamos presentando, ¿no? Y entonces yo hoy cuando decía
que se apuren porque tengo 50. Donde no me conozcan en los próximos 10 ya no tiene sentido.
Odontólogo social, que no es una variante que abunde, diste
No.
clase en la Facultad de Odontología acá,
Sí.
haces un trabajo de tipo social en Europa también muy importante, dramaturgo, escritor, sos de alguna manera también
Sí.
cronista, periodista, difusor, gestor cultural, llevas teatro uruguayo a España,
Mucho. Y andamos en un proyectazo que ahora te cuento con
bien,
respecto
pero
a
a lo
eso.
que voy es, ¿qué sos? Ay, vocacionalmente, no. ¿Qué es lo tuyo?
No, yo tengo claro. Yo soy un escritor, realmente. Y yo todas esas tareas las enfoco como un escritor. Todas. Uh-huh. Te diría hasta la odontología. Yo era chico y me planté en mi casa, imagínate, Suecia, ante Bogotá, Portugal, uh-huh. Pleno Cerro de Montevideo, hijo de inmigrante, y digo, quiero ser escritor. A mis padres que no han terminado la escuela. Y entonces mis hermanas, muy hábilmente, me llevan a un cuarto y me dicen, escúchame, te vas a morir de hambre, estamos en Uruguay. Y yo es algo que yo ahora milito para que pase lo contrario, ¿no? Para que este discurso no prospere. Pero me decían, a mí se me da muy bien estudiar, yo era re buen estudiante. Entonces me decía, haz una carrera que te permita olvidar, o sea, va a ser una buena decisión el hecho de tener una carrera que te permita comer y vos puedas escribir lo que quieras. Y ahí tuve como, yo peligré haberme dedicado solamente a la odontología, pero tuve, por ejemplo, a Silvia Prida, una docente de literatura clave en mi vida, que yo gané el primer concurso literario, ella era jurado, ella no sabía que yo me presenté, y cuando yo había entrado a la facultad, tenía 18 años, y cuando supo que era yo, gané dos cuentos, aparte salió un libro con esos dos cuentos, y me dice, ¿qué estás haciendo, Joaquín? Y digo, entré en odontología, y dice, mira, no importa que te dediques, pero nunca dejes de escribir. Uh-huh. Yo efectivamente nunca dejé de escribir en las circunstancias más adversas, porque recién emigré a España, pasándola bastante mal económicamente acá, con 5 trabajos, tratando de sacar adelante a la familia, toda esa historia. Yo siempre escribí para carnaval, para teatro, siempre anduve como en proyecto. Y también me acostumbré a escribir casi como ejercicio en todos los lugares donde podía, para poder una forma como de aferrarme a mi verdadera vocación, que es la escritura. Uh-huh. Y siempre tuve también quizá la suerte de que yo pasé quizá por dos crisis grandes con respecto a la odontología, en que pensé que había tomado una mala decisión, que tenía que haberme jugado. Viste que los escritores tienen esa cosa, me tenía que haber muerto de hambre y sería un escritor mejor de lo que soy, ¿no? El sufrimiento, sí, ¿no? Sí, tenés esa
la compasión historia. Necesaria.
Ahí va, si Edgar Allan Poe se murió borracho, ¿qué hago yo que ni siquiera tomo Coca-Cola? Tomo agua, soy un bajón como escritor, ¿te das cuenta? Y bueno, tenés esa. Y yo pasé por dos que increíblemente me derivaron a temas de escritura. Una fue a los 30 y pico, yo todavía vivía en Uruguay. En un momento, me acuerdo hasta el momento, porque una paciente que tiene, me dice, tengo una manchita en un diente, y yo miraba y yo decía, ¿yo voy a dedicar mi vida a esto? Me van a decirle, ¿qué más da, señor? Bueno, la mujer tenía todo el derecho del mundo a que le molestara la manchita, pero me van a decirle, ¿qué más da, señora? Con lo trágico que es la vida humana, con lo que está pasando en el universo, usted se preocupa por eso. Mal, yo como profesional. Entonces me di cuenta que iba a tener un problema si no, o dejaba la odontología, o en el momento tuve la lucidez, o me especializo en algo, capaz que me pueda ayudar. Y por suerte se me dio por especializarme en pacientes con capacidad de personas con discapacidad, uh-huh. con condiciones de discapacidad. Entonces dije, bueno, capaz que en esas personas que tienen un problema general tan grande, la manchita del diente pasa a ser también importante, porque es donde yo puedo llegar a colaborar en mejorar su calidad de vida. Y sí, a mí eso me cambió como
entonces,
profesional.
Entonces ahí aparece la que después se llama odontología social.
Claro, sí, aparte yo hacía odontología social, que al final era lo mío. Odontología social lo que te ayuda a entender es atender a grupos en lugar de individuos. Uh-huh. Cada uno de nosotros pertenece a un grupo, que puede ser una franja etaria, una clase social, una condición particular, que puede ser un grupo de inmigrantes, personas que viven en el desierto del Sahara, te enseñan a tomar un grupo y a ver qué puedes hacer con ese grupo, a diagnosticar al grupo, no a las personas. Puede haber una persona con caries y otra no, pero a diagnosticar qué es lo que está pasando con la salud bucal, en este caso, uh-huh. de ese grupo, y a encontrar una solución, un planteo, que en el desierto, por ejemplo, fue, vamos a hacer una escuela de higienistas. Sin la disciplina de odontología social, uno puede pensar que llevar la odontología al desierto es ir a sacar muelas. Puede cometer uh-huh. ese error. Cuando vas, de hecho, los que fueron los antecesores míos al lugar donde fuimos habían cometido un gran error, porque uno piensa, bueno, que con buena intención de decir, bueno, lo que podemos hacer es hacer prevención. ¿Cómo se hace prevención en odontología? Vamos a llevar flúor. Entonces llevaron dos containers de geles de flúor. Cuando se descubrieron, se encontraron que el principal problema que tienen los saharauis es la fluorosis dental. O sea, que flúor, imagínate, sí, meter claro. gasolina en un incendio. Entonces, entonces la odontología social te enseña, primero, cuando me dijeron de ir, digo, tengo que ir una vez a ver uh-huh. qué es lo que hay. Entonces, así como revisas un paciente, aprendes a revisar a un grupo de forma, con uh-huh. un método científico además, ¿no? Uh-huh. Y a partir de ahí aplicar una metodología. Ese fue Y me ayudó mucho, aparte, el tema de discapacidad, a entender a la dimensión humana de lo que estaba mirando. Ahí sí, la manchita en el diente tenía como un sentido en cuanto a la calidad de vida. Y aparte me ayudó a ver a los pacientes como de forma genérica y a tratar después a todos los pacientes en su condición de especiales, uh-huh. que es un poco la forma que a mí me gusta de odontología, ¿no? Uh-huh. De nosotros en la clínica nuestra en Sevilla la gente va porque lo tratamos, según ellos, de forma diferente. Y yo lo aprendí ahí eso, a entender a la persona, que la persona tiene miedo, que la persona tiene su ritmo, su tiempo.
¿Te reenamoraste de...?
Me reenganché. Después tuve una segunda crisis de a los 40, la famosa crisis de los 40, que todo el mundo habrá oído nombrar, que yo siempre le comentaba a un amigo, yo creo que hay hombres que se le da por perseguir chicas jóvenes, ¿no? Que para no envejecer. Yo hice algo peor que perseguirme a mí mismo. Porque vos a la chica joven la podés medio conquistar o no, la podés seducir o no. Pero a uno mismo te alcanzás siempre y te das.
Lo que pasa es que sabés todas las...
Sabés todos los trucos. Contra, y claro. Entonces, claro, y lo principal fue lo mismo, ¿no? Siempre el tema de por qué no me dedico exclusivamente a escribir. Entonces, y era un tema ahí sí de tiempo, porque yo en ese momento también era docente en la universidad. Y yo dije que, de hecho, en mi casa no me creían cuando fui y dije, voy a dejar la universidad, porque yo fui a España por eso. Fui a dar clase y terminé a hacer un máster, terminando clase un máster. Yo, los primeros, no podía ejercer de odontólogo, no estaba homologado todavía y trabajaba re bien porque trabajaba en la universidad. Y dejé la decisión de esas que uno, como una especie de divorcio, de eso que toma uno en la vida. Y dejé. A raíz de que dejé, apareció la historia de la escritura como creciendo. Empecé a tener ofertas del tema de teatro un poco más seria, y todas las cosas que yo hago que tiene que ver, por ejemplo, con la radio, en realidad son derivados de que la Asociación Colegial de Escritores de España quería hacer un evento en la Casa del Libro que se llamaba Diálogos Comanches, que era sentar a artistas de diferentes disciplinas, hablar, por ejemplo, una bailadora y un actor y un director de cine y una pintora, que no importa, sentar a cuatro y hablar cada uno de su trayectoria, y a la vez terminaba hablando de cultura, de arte, un poco eso eran los diálogos comanches en la Casa del Libro. Cuando hicimos los primeros, yo dije, esto está buenísimo, qué lástima que no lo grabemos. Y ahí justo yo colaboraba en la radio recomendando obras de teatro, y el director de la radio me perseguía, tenés que hacer un programa. Y a mí no me gusta, a mí me desquician, se usa mucho esto en la radio, lamentablemente, los programas que no se tratan de nada. Uh-huh. O sea, estamos hablando de un programa cultural, lo tenés claro, tienen un enunciado. Uh-huh. Esos programas que vamos a hablar de lo que me pasó hoy, a mí me revuelven los intestinos, ¿viste? Una cosa no puedo, y se usa mucho, ¿no? Sí, sí, vamos a hablar de cómo se hace una milanesa. No, venía para acá y qué me importa lo que te pasa. ¿Entendés ese tipo de programa? Sí. Entonces dije, bueno, a mí me gustaría hacer los diálogos comanches en la radio. Entonces, bueno, hace 3 años que estamos haciendo eso, y un programa que estuvo nominado al premio SACE, que es unos premios muy importantes de cine, y hablamos de cine como una de las disciplinas, más. Entonces, todo lo que ha pasado ha sido como derivado al final de la escritura. Es un escritor moviéndose, haciendo cosas, teniendo en cuenta de que uno no sabe dónde está la búsqueda del lector, que es lo que uno quiere generar al final, ¿no? Uh-huh. A mí lo que me hace feliz, ¿sabes? Que este libro, que hay gente que lo va a leer, o sí, una obra de teatro que la gente la va a ver. Es eso lo que uno busca. Uh-huh. Y el estupor a veces viene de ahí, ¿no? El otro día me escribió un músico, yo escribo para motivo.com una columna de música, me escribió un músico de Buenos Aires que siempre la leo, me gustó esto que dijiste particular, y yo me quedé como diciendo, ¿quién la lee, no?
Porque, sí.
Porque viste que las redes sociales no sirven mucho para eso. Uno
bueno,
no sabe.
Hoy, por ejemplo, recibí un mensaje a las 6:15 de la mañana que me estaban escuchando desde la provincia de Buenos Aires.
¿Viste? Eso es, ¿no? Mágico.
Pucha.
Es mágico. Yo ayer hice...
El hecho de que vos estés escuchando en España todas las mañanas, a nuestra madrugada, cuando vos decís hay menos gente.
Claro, a mí es plena mañana, es la hora perfecta. A las 10 de la mañana me hago el mal, me levanto tarde, hago el mate y escucho Sábado Sarandí, no tengo que hacer ningún esfuerzo.
Pero ahora... El proyecto que te trae, además de visitar, de ir al cerro, seguramente... Sí.
Lo vas vengo a... de ahí vengo.
Está bien. Es el proyecto de teatro. Sí. Y un área, un tránsito por el teatro que tiene que ver con esto que hablabas de la discapacidad. Pero pasa que también, en realidad, lo estamos nombrando de esta manera para diferenciarlo, pero en realidad no deberíamos diferenciarlo.
No.
Es teatro.
Chao. Es teatro. Estoy completamente de acuerdo contigo. De hecho, esa fue la batalla cuando era un montón de hojitas escrita por mí. El caso es, sale Castigo del Cielo, sucede todo, cosas lindas con Castigo del Cielo, la nominación de Diego Artucio, la gente muy conmovida con la obra, y me da...
Una obra que se representó en el
Teatro Victoria.
El Teatro Victoria, exactamente.
Hizo un par de temporadas, creo que capaz que las estaban viendo de ir a Melo dentro de poco, no sé si María Clara Vázquez lo consiguió, andaba luchando por eso. Y entonces yo dije, esto era buenísimo trabajar, lo hablamos mucho con la gente de Espacio Candy, que hay una gente espectacular ahí trabajando, haciendo cosas por el tema, vamos a decir discapacitado para simplificar, porque recordemos que son personas, ¿no? Uh-huh. Personas con discapacidad, momentáneamente algunas de ellas, ¿no? Entonces dije, bueno, estaría bueno hacer una obra para niños. Entonces me senté pensando, vamos a hacer una obra para niños, para que los niños normalicen el tema de discapacidad, para visibilizar y que le pierdan hasta el miedo. Yo me acuerdo de ser chico y ver a un chico con síndrome de Down y que me daba miedo, ¿qué le pasa? ¿Estará enfermo? Que no entender lo que sucedía. Y veía por el contrario que, por ejemplo, mi hijo tenía una compañera con una discapacidad, con un tipo de parálisis cerebral bastante importante. Y el primer día que yo le dije a tu compañera, él tuvo que decirte qué me está hablando porque no se había dado cuenta, uh-huh, que para ella era así. Y ella la acompañaba y tenía una relación completamente normal. Y en la escuela él había chicos con síndrome y estaban tan integrados, eran unos niños más, con así como... Mi hijo y su condición de niño travieso, uh-huh, era también una condición comparada con las condiciones de ellos, ¿no?
O sea, no era un tema relevante para él.
Para él.
Vincularse
totalmente
entre ellos.
Exacto. Lo tenían completamente visibilizado, normalizado.
Naturalizado.
Entonces, naturalizado, exactamente. Entonces yo digo, bueno, una obra con respecto a eso. Cuando la escribo, cuando la presento y la hablamos con Natalia Lambach, que tenía parte una función importante dentro de la historia que se cuenta de la obra, con Silvia, y empezamos a buscar, dijimos, claro, el gran problema de esta obra es la comercialización. Uh-huh. O sea, ¿cómo convences, claro, a una sala de que está bueno? A una sala, aparte, que por el discurso que tiene la obra es importante que sea una sala accesible.
Obviamente.
Yo tengo una paciente con silla de ruedas que el otro día me decía, porque hay un cine clásico en Sevilla muy lindo, que me decía, lástima que tiene el cartel, le llama a ella. Digo, ¿qué cartel? Es como que dice, tiene escaleras, yo no puedo subir. Entonces, es el sinónimo de que afuera pusieron un cartel que dijera, no puede entrar judío, negro, ni persona en silla de rueda. No lo tiene, deja de entrar al judío y negro, pero personas en silla de rueda no pueden entrar, aunque, uh-huh, quieran. Entonces, es como que hubiera un cartel que lo prohibiera. Entonces, bueno, una sala accesible, que tuviera también un intérprete de lengua de signos para que pudieran las personas sordas seguir la obra. En fin, una serie como de condiciones anticomerciales, llamémosle, comparado con la parte de convencer a los padres de, lleven a ver esta obra que está buena, uh-huh, que la van a pasar bien, que es entretenida y que además habla de un tema que tiene una cierta complejidad. Pero que es una obra de teatro, no es... ¿Sabes? Todas las obras de teatro hablan de una condición humana.
Sí.
Algunas hablan del amor, otras hablan de la muerte, otras hablan de la diversión, otras hablan de la alegría. Esta habla de qué pasa cuando tu cuerpo hay una condición que te genera una situación diferente a lo que se considera normal, uh-huh, y nada más. Y también tiene una especie, desvelo una parte de la trama, pero me parece una reflexión importante porque la gente que no acceda a verla. En un momento, son cinco amigos que cada uno tiene una condición especial.
No la hemos nombrado todavía explícitamente.
Ahí va. Se llama La Cueva de los Monstruos.
Por eso, ahí va. No la hemos llamado todavía.
Se llama La Cueva de los Monstruos. Se presentó en la Hugo Balso en noviembre del año pasado. Ahí fue que la vieron autoridades, el ministerio y eso. Y decidieron, digo, bueno, ¿qué hacemos con esto? Esto hay que... Entonces decidieron hacer una gira nacional que empieza este año. Y la primer parada, con un gesto de reconocimiento que a mí me conmueve mucho, hacerlo en mi barrio, en el Florencio, uh-huh, Sánchez, que se implicó mucho también en este proyecto, en esta situación. La gente de Espacio Candy, que como te digo, hace un trabajo espectacular y que educa mucho. Entonces hacer la obra de teatro con un foro posterior hablando de todo este tema de discapacidad.
¿Eso cuándo va a ser?
Es el martes 30, uh-huh, a las 6 de la tarde. Perfecto. Y querían que yo estuviera. Uh-huh. Entonces, por
este martes, el siguiente.
El siguiente, el martes 30 a las 6 de la tarde y en el Florencio Sánchez. Bien. Es con invitación, no tiene, pero bueno, me imagino que llamando a Candy
o el
propio teatro se puede, uh-huh, se puede acceder.
Y a partir de ahí va a empezar a...
Y a partir de ahí va a ir por las escuelas, va a empezar por el interior, no tengo clara la, uh-huh, la ruta, pero la idea fundamentalmente, yo peleé un poco por eso también, me parece que cuando estás afuera te das cuenta del problema céntrico que tenemos en Uruguay con el tema del interior y es algo que tenemos que combatir.
Sí, claro.
Hay que, de las mil cosas que tenemos que combatir en este país, una es
el centralismo
vivir en las espaldas del lugar. Uh-huh. Uruguay es un país hermoso gracias al interior, no solo uh-huh. gracias al Cerro de Montevideo, que estamos de acuerdo que es la zona más linda por lejos.
Pero, bueno, ahí podemos tener alguna discrepancia, bueno, pero bueno.
Vamos a estar discutiendo ahora.
Te corté cuando ibas a contar parte de la trama, porque me pareció importante para que la gente sepa de qué estábamos hablando.
Problema con el derivado de los temas.
¿Cinco amigos decías?
Son cinco amigos que tienen cada uno una diferente discapacidad. Hay un chico en silla de ruedas, tiene un problema de silla de ruedas, no se dice cuál. Una chica sorda, una ciega. La escribí yo y no me acuerdo de toda la trama. Bueno, pero y Natalia Lambach, que tiene síndrome de Down. Y hay un monstruo que no se explica muy bien qué tipo de monstruo es, que le roba a cada uno su objeto más preciado. Que para generar un poco de confusión en el público, para también tiene que ver con sentido crítico. Al chico en silla de ruedas le roba una pelota de básquetbol, a la ciega un libro, a la chica ciega un libro, a Natalia Lambach un vestido de candombe. Uh-huh. Entonces, como que cada uno, para que uno tenga una perspectiva diferente de qué significa esa condición de discapacidad con respecto a la vida que pueden llegar a tener, ¿no? Uh-huh. Además, a mí me parece importante, ellos son un grupo de teatro. Me pareció muy importante ese homenaje, ese reconocimiento a la capacidad que tiene la cultura para transformar la vida de la gente. Uh-huh. Que en cierta forma es un poco lo que yo trato de contar cuando te hablo de mi profesión. Yo no sé qué hubiera sido de mí como odontólogo si no hubiera sido, por ejemplo, por el teatro o por la literatura. Yo estoy convencido que cuando uno habla de educación y cultura, hay que hablar de cultura. Para mí es la mejor forma de educación. A los niños los llevas al teatro, lo haces leer, lo escuchás escuchar música, lo haces bailar y no tenés que darle ni educación física ni matemática. Es el bagaje cultural uh-huh. que tiene un país. Y dicho sea de paso, me parece que es lo más grande que tiene Uruguay. Nosotros estamos convencidos que es la carne y estamos muy equivocados. Lo más grande que tenemos es la cultura y es el material de importación. Y es una industria que no somos conscientes del poder que tiene. Y somos reconocidos en el mundo por ella.
Capaz que la distancia, el hecho de estar lejos, es lo que te ha permitido verlo de esa manera, ¿no?
Seguramente. Yo igual tengo la intuición de que siempre pensé así, pero sí es cierto que es algo que con el tiempo a mí se me reafirmó, ¿no? Vas a Madrid, parás una persona por la calle y le decís carne uruguaya, te mira diciendo debe ser rica como la argentina, ¿no? Te dicen eso. Pero decís Galeano, Netti, Benedetti, e incluso Horacio uh-huh. Quiroga o Idea Vilariño, y dicen, opa, estamos hablando de palabras, o Jorge Drexler, uh-huh. estamos hablando de palabras mayores. Te dicen, ahí sí, le brillan los ojitos. Uh-huh. Entonces vos te das cuenta que nosotros ahí tenemos algo que me parece que ni nosotros mismos hemos terminado como de encajar, ¿no? Te termino esto porque me abrí, pero los cinco amigos en un momento se curan de su condición especial a cambio de algo. No cuento porque alguien lo vea. Y ahí me parece que está bueno, hay un planteo que tiene mucho que ver también con lo que uno detecta cuando llega a Uruguay, ¿no? Yo una vez estaba con una amiga de Uruguay, estábamos con mi familia y otra familia amiga en la casa de una persona de Sevilla que tiene una casa preciosa en un pueblo. Y esta amiga comenta en voz alta, ay, lo quedaría yo por tener una casa así. Y yo, en un momento, yo soy bastante buena persona, pero en ese momento no lo fui, después me arrepentí. Pero dije, mirá qué interesante, ¿qué darías? Mirá qué interesante, ¿qué darías? ¿Qué darías? ¿La vida de un familiar? ¿Una pierna? ¿Qué me darías por una casa así? Y yo creo que es un tema interesante porque a veces no nos damos cuenta de qué estamos dando a cambio de una casa así, por ejemplo, o de un coche así, o de la ropa así, o de... No estoy hablando solamente del tema de consumo, uh-huh. porque a mí me parece un poco una falta de respeto en un país donde hay poblaciones enteras que tienen necesidades mucho más importantes que comprarse un coche, el hecho de hablar del consumo. Pero a nivel global, inclusive en España, me parece un tema interesante porque es algo que se le puede ir de las manos muy fácilmente. Uh-huh. Los odontólogos en España, ahora menos, pero antiguamente hacían muchísimo dinero. Y el tener una casa así, a mí me ha podido ser un ser humano muy infeliz, un rico muy infeliz podría haber sido uh-huh. potencialmente yo. Y
como decía Sabina de Cristina Onassis, era tan pobre que no tenía más que dinero.
No tenía nada más que dinero, sí. Y conoces mucha gente así, y aparte te das cuenta, hay un error que cometen muchos, inclusive muchos votantes, cometen, es bueno votarlo porque como es rico no va a robar. es un error bastante conocido, que no conocen cómo funcionan los ricos, ¿no? Uh-huh. Uno de los ejemplos mejores es el duque de Palma, el yerno uh-huh. del rey, tipo hipermillonario, que está preso por robar. O sea, uh-huh. que vos no podés, te genera como estupor, ¿no?
¿Cómo
puede un tipo, que son barriles sin fondo esa uh-huh. gente? No, porque uno no, realmente el concepto de las cosas materiales uh-huh. se te puede ir de las manos. Por eso insisto tanto en que no hay nada mejor, no hay nada que te cambie más la vida, por ejemplo, no hay plata mejor invertida que ir al teatro, por ejemplo. El otro día estuvo La Incapaz, la gente del Teatro Circular, estuvo uh-huh. en Sevilla. No, era el teatro espectacular.
Sí, sí.
Fue muy poca gente. Yo invité a los uruguayos en Sevilla, no fue ni uno, que es un gran problema que tiene el exilio económico, que es el principal causa de exilio que se encuentra ahora. Que cuando uno hace exilio económico, siempre prioriza lo económico y tiene lo económico como arriba de la mesa. Y un comentario bastante desagradable de un uruguayo en Facebook, en el grupo, me pone, la entrada te da 10 euros. Y me dice, la obra se llama El Incapaz, entonces se quiso hacer gracioso y puso, soy incapaz de saber de dónde sacar 10 euros para ir al teatro. Y yo, además de lo innecesario, como casi todos los comentarios que hay en Facebook, yo decía, estoy seguro de que esta persona gasta 10 euros en muchas cosas y no se está dando cuenta de que esta obra de teatro, no sé si esta, pero seguramente uh-huh. alguna obra de teatro, le puede llegar a cambiar la vida.
Uh-huh.
Le puede llegar a cambiar la perspectiva que tenga de cómo funciona el mundo. Y no está, está gastando 10 euros en otras cosas que se va a comer o se va a romper después.
Uh-huh. Sí. No, además 10 euros son...
10 euros son 300 nada, pesos, ¿no? Estamos hablando. Pesos,
claro,
estamos, ni en Uruguay es dinero.
Acá nos preguntan por la invitación y eso. Hay que averiguar en el Teatro
Florencio Sánchez. Yo creo que llamar al Florencio Sánchez.
Al Florencio Sánchez. Sí. Y te felicita una colega jubilada, Ana, que tiene Parkinson.
Ah, mirá.
Entonces,
¿vos sabés que hay dos o tres? Conozco, hay un par de profesores. A mí una cosa que me conmovió bastante, inclusive a nivel uh-huh. literario, mira lo que te digo. Hay un par de profesores que fueron profesores míos, en ese momento catedráticos, de aparte de la materia que más precisión necesita, claro, en la odontología, estamos hablando siempre de milímetros, se necesita mucha precisión. Encima los dos que tienen la precisión, y que eran, yo vi trabajos de ellos, eran exquisitos las cosas que hacían, los dos tienen Parkinson.
Uh-huh. Cosa, ¿eh?
Entonces yo no sé si, no creo que haya un vínculo, pero le mando un saludo uh-huh. y le estoy seguro que se puede seguir ejerciendo ahora está jubilada.
Uh-huh.
Yo siempre una cosa que tuve obsesión, ¿sabes? Del uh-huh. hecho de que, ¿qué te pasaba si me pasa algo? Yo, ¿sabes que convivo? Voy a contar una intimidad, pero está. Yo convivo con un dolor en la mano desde hace años.
Uh-huh.
Me duele mucho esta mano, sobre todo cuando trabajo. No cuando escribo,
uh-huh.
capaz que hay algo psicológico atrás, pero cuando no la puedo cerrar mucho porque me duele la derecha. Tiene que ver con la profesión, ¿eh? Uh-huh. Es una enfermedad profesional, el túnel carpiano, uh-huh. tiene una movida ahí. Y yo siempre pensé, ¿qué pasa si la mano no me funciona más?
Sí, sí, sí.
La odontología social puede seguir ejerciendo,
uh-huh.
porque no dependes tanto de eso.
Sí.
Vos diseñás un programa, claro, para atender a un grupo,
que tenés que pensar,
que
le destreza.
Ahí va.
Está bien.
Y tenés que tener la sensibilidad de entender, aparte, cómo funciona ese grupo, que eso está uh-huh. buenísimo, ¿no?
Saludos, Joaquín, un placer escucharte, dice Walter Marín del Zunta.
¡Oh, mi hermano! ¡Qué increíble! Mira, te cuento, para que veas cómo uno, la visión de un escritor, te cambia la perspectiva del mundo. Yo fui odontólogo del Zunta, uh-huh. con un amigo, en el Walter, divino. Imagínate, yo termino de odontólogo del Sindicato de la Pesca. Esa es la función que me decía. Más allá del detalle que me decía Mengele, cariñosamente, no porque hubieran hecho ningún experimento, Mengele Jr. me decía. Estaba ahí con ellos, divino, y ellos todos los días me contaban anécdotas de la pesca, que es un mundo alucinante. Tenés
para escribir mucho ahí.
Un mundo alucinante. Y siempre me decían ese chiste, que cuando a vos te pasará, cuando uh-huh. sos escritor, siempre te dicen, tenés que escribir esto. Y yo siempre tuve en la cabeza escribir una historia, y escribí, de hecho, mi novela Estuario. Uh-huh.
Claro.
Es una novela ambientada en la pesca industrial.
Recuerdo a Joaquín Doldán desde estudiante por sus intervenciones humorísticas en la revista de la Asociación Odontológica, dice Beatriz, una odontóloga.
Claro.
Después, otra persona dice, bueno, hay gente que conoce mucho a Oscar Wilde, porque te sigue en las redes sociales.
Claro, parece.
Y después dice, te felicito, no dejes nunca de escribir, mi hijo. Es periodista, músico y escritor, y yo le digo lo mismo, nunca dejes de escribir porque es lo que te sale en forma innata, y entonces Rocío te felicita especialmente a vos. Gracias. Por todo esto. Bueno, entonces vamos a saber mucho de vos en estos días, Joaquín.
Sí, andaré en la vuelta, uh-huh, y tratando de hacer movida para la prensa, y sobre todo, a mí lo que me gusta de esto es plantear el tema discapacidad, ponerlo como arriba de la mesa, y también el tema cultura en el hecho de que, mira, el año pasado, después de que te vi, después, sí, de que estuve acá en la radio, una de las cosas que hice que me alucinó, me cambió el viaje, y me costó mucho salir de ese lugar. Una Betina, maestra del Casabó, amiga también, me pidió para ir a la escuela, porque le parecía importante que los niños de mi barrio conocieran a un tipo que se dedicó a una cosa alternativa, uh-huh, a lo que suele pasar en mi barrio. Y les di un taller de guión de cortometraje a, uh-huh, los niños del Casabó, y fue espectacular. Como antes de empezar yo le pregunté a qué se querían dedicar, y normalmente las niñas te dicen maestra, los niños te dicen futbolista. Y cuando me fui, algunos decían escritor, y a mí me parecía genial.
A vos se te puede,
no por mí, ¿no?
No, está claro. A vos se te puede encontrar en las redes sociales. Fácilmente.
Digo, pone mi nombre y yo tengo un blog ahí donde trato de colgar todos los artículos que escribo para, uh-huh, varios medios. Escribo para Delicatessen, uh-huh, de forma regular, cotidiana, sí, regular. Y para Granizo, para Montevideo.com, uh-huh, todo, o sea, es fácil.
Encontrarlo es bastante fácil. Sí. El Doldán se escribe con DH, sí. DH Doldán.
Es irlandés, es una HT mía. Sí. En realidad, originalmente acá está españolizado y no, mi familia, uh-huh, va con H. Pero una de las cosas que yo descubrí en España es que con DH, y gracias a esto, me pasaron dos cosas. Uno, que dejaron de decirme Roldán,
está bien,
que la gente me confundía. Y otra, primero, que aparte que se escribe así correctamente. Y después, me pasó una cosa increíble, pero esto capaz que es una cosa mística mía, pero a mí empezaron a salir trabajos en teatro cuando me arreglé el apellido. Uh-huh. Yo, lo primero que hice en teatro, que fue una decisión, o el primer libro, Estuario, que hablaba de la historia del Sunma, que fue el primer libro que yo publiqué en España, fuera ahí decidí solucionar el tema de mi apellido. Y fue te juro que fue una cosa media como mágica.
Fue un reencuentro con vos mismo.
Sí, sí,
o con tus raíces.
Seguramente.
Bueno, así que ya lo saben, los libros de... ¿Se pueden encontrar
hay un tema, yo lo voy a dejar, sí, en Purpura Entrevero.
Ah, ahí va.
Purpura Entrevero es una librería, perfecto, amiga, que tenemos aceitado el tema con las editoriales, excelente, como para traer libros míos.
Perfecto.
Y a ver si comienzo alguna otra librería, pero en ella seguro que la encuentro.
Bueno, ahí pueden leer los libros.
Te traje Genios del Fútbol también.
Me parece muy bien, que el libro que salió
sí, un libro ilustrado, aparte que te va a gustar porque...
No, yo lo tengo.
Ah, lo tenés, te lo regalé. Pero si estuve contigo, eso pasó.
Estuvimos
¿Cuándo pasó?
Hace
eso?
3 meses que estuvimos.
Estuvimos juntos en Cádiz.
Exactamente. En el Puerto Santa María.
En el Puerto Santa María, no es Cádiz, verdad.
Exactamente. En Tortapas estuvimos.
Qué lindo lugar.
Qué lindo lugar, exactamente. Hacía mucho calor.
Hacía calor, ¿verdad? Increíble. Eso me parece que fue.
Parece que fue hace 1000 años.
No, yo le digo a la gente, muchas veces le digo, estos libros salieron para mí el año pasado y fue antes del verano, fue este año.
Sí, claro, fue este año. Este libro tiene hace 5 meses.
Sí, es increíble. En el Mundial salió.
Exactamente. Hasta escribí para Hechos de San José y todo, sí, para
es verdad,
Primera Hora de San José.
Sí, tiene la historia
de Diego Righetti. Exactamente. Righetti. Joaquín, gracias por haber venido, ha sido un gustazo recibirte acá,
siempre,
y la seguimos en estos días.
Dale,
¿sí? Joaquín Doldán, dramaturgo, odontólogo social, escritor, hombre del carnaval, hombre de cerro, estuvo en Sábado Sarandí.